alcalde, concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Betotana, pregonero de la Navidad 2009, que también lo veo, saludarle, presidente del ilustre Cabildo de Procesiones Betotana, amigos y amigas belenistas, charrasqueados, muy buenas noches y bienvenidos al tercer pregón de Navidad. Tercer pregón que organiza la Asociación de Belenistas Betotana junto con la agrupación Amigos del Belén de Venta Los Pinos. Este año va a colaborar una socia mía en el texto, la introducción que hemos querido hacer como asociación, en el cual le doy la palabra para que empiece.
Buenas noches. Mis primeras palabras quiero trasladarlas a la tradición del Belén popular. Se remonta al siglo XVIII en Nápoles, aunque el arte, sobre todo la pintura, desde épocas pretéritas, había interpretado las escenas de la Navidad con escenarios y personajes inspirados en las situaciones cotidianas, pero fueron los belenes napolitanos los que llevaron a su plenitud la práctica de desarrollar todo un muestrario de tipos tomados del natural, del costumbrismo, de las calles y paisajes circundantes. La entrañable historia de la Natividad del Señor se revivía así año tras año como algo cercano e inmediato, vivido por cada uno de su propia realidad para enriquecerla con sublime mensaje navideño.
Fiel a esta tradición, la agrupación Amigos del Belén de la Venta Los Pinos también recoge en su tradicional Belén monumental el profundo mensaje que el Belén ofrece en sus escenas. La humildad de María, aceptando la voluntad eterna que Gabriel le anunciaba. La fe de los pastores, que encontraron a un niño en un establo, postrándose ante él con reverencia. La sublime esperanza de los magos, capaz de ver la luz del Dios auténtico. El amor de José, aquel hombre valiente y bondadoso, trabajador, austero, confiado en la fuerza del Espíritu que le empujaba allende del desierto para salvar al niño, que le alentaba en el hogar bendito de la ejemplar familiar. ¿Cuánta enseñanza para el hombre de hoy que tanto sabe y no sabe nada? Porque ha olvidado las verdades sencillas pero eternas, esas verdades santas que han de resonar en las calles de nuestros pueblos y ciudades, en los paisajes de nuestra Totana, de nuestra querida tierra murciana, con la misma intensidad que en nuestros corazones. Yo voy a ceder la palabra a nuestro alcalde de Totana, José Martínez Andreu, para que nos dé la bienvenida a todos y acto siguiente presentaremos a la pregonera 2010. Muchas gracias. Como no se trata de adelantar el pregón, ni tampoco de escapar la sorpresa ni la presentación de la pregonera de este año 2010, pero no cabe duda que el hablar antes que ella me obliga a hacer una alusión y, en primer lugar, una felicitación, lógicamente, a las dos asociaciones que trabajan por el Belén de Totana y que han tenido el acierto de este año encomendar la tarea de anunciar la Navidad para el año 2010 a doña Pilar. Por lo tanto, pues le deseo la suerte necesaria, aunque estoy seguro que será un pregón que saldrá del corazón y que con acierto tendrá un calado y un sentido religioso. Cuando todavía estamos cansados y sin terminar las actividades de la fiestas en honor a nuestra patrona Santa Eulalia, hoy anunciamos la Navidad para este año 2010. Y la verdad es que se hace de nuevo y por tercer año consecutivo, madurando y tratando de que se inculque una nueva tradición, una nueva forma de anunciar la Navidad en nuestra ciudad con este tercer pregón navideño. Y se hace, como siempre, pues rodeado de las personas importantes, de quienes queremos y representamos a distintas instituciones o asociaciones y que queremos de una forma u otra que efectivamente la Navidad se sienta de una forma muy especial en las calles de nuestra ciudad. Lógicamente quiero agradecer el que se nos haya invitado a la Corporación Municipal, representada por la concejal de Cultura y Festejos, también la concejal de Sanidad y Educación y en mi persona como alcalde, a saludar al coadjutor de la parroquia de Santiago, Pepe, que está aquí con nosotros esta noche, presidente del Cabildo, representantes de hermandades de Semana Santa, representantes de asociaciones también, de artesanos de nuestra ciudad. En definitiva, amigos y amigas, a todos los que estéis aquí presentes esta noche, queriendo efectivamente colaborar, ser actores en este acto tan importante para nuestra ciudad y donde, como decía al inicio, anunciamos la Navidad de este año 2010. Yo decía que las palabras tienen que salir del corazón y, por lo tanto, yo sé que hoy hay un corazón en este lugar, en esta capilla, la capilla de la Milagrosa, de las Hermanas de la Caridad, una vez más, con tanta ilusión, con la que le ponen en todo lo que participan en nuestra ciudad. Pues Sor Pilar, estoy seguro que tiene el corazón lleno de cosas que nos quiere trasladar y de sus sentimientos, aunque poco tiempo en Totana, pero el suficiente para conocer y conocernos perfectamente y conocer cómo a los totaneros nos gusta disfrutar de una forma siempre peculiar, siempre totanera, de nuestra Navidad. Por lo tanto, será ella la que tenga que dar el pregón de Navidad, no será el alcalde el que continúe con sus palabras pregonando la misma, y simplemente les agradezco su atención, les agradezco el que estén aquí participando activamente en este evento, y deseo de verdad que esta Navidad sea una Navidad de caridad, de solidaridad, sea una Navidad también de esperanza y de ilusión para el pueblo de Totana, y que se viva con toda intensidad, con amor y fervor religioso, pero también con la máxima unidad de nuestro pueblo y sobre todo con la máxima convivencia entre todos nosotros. Somos totaneros, somos hijos de Totana, y yo siempre digo lo mismo, hay mucho más de lo que nos une, de lo que nos desune, y lo que más nos une es ser precisamente hermanos, hijos de Totana. Por lo tanto, deseo que con mis palabras de ilusión, de esperanza, pues la Navidad se viva intensamente en nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
Pues prácticamente con las palabras de nuestro alcalde de Totana ha sido casi presentada Sor Pilar. Yo este año lo hemos tenido un poquito difícil a la hora de hacer la elección, porque queríamos elegir una mujer, para no queremos que haya igualdad en este tipo de eventos. Y la verdad que la sorpresa fue más mía que de ella cuando fui a decírselo, porque nada más que ver la alegría que tenía en el rostro, el alcalde ha hecho un perfil perfecto de lo que es Sor Pilar. Es una mujer venida de blanca, pero estoy seguro que se va a sentir totanera, por lo menos esta noche, al 100%. Pues nada más, deseándoles a todos un feliz año, y vamos a escuchar, estamos deseando todos, las palabras de Sor Pilar Pérez Cano, pregonera del año 2010.
Muchas gracias. Señor vicario parroquial de la parroquia de Santiago, señor alcalde, señoras y señores concejales, señores presidentes de las asociaciones de belenistas de Totana, hermanas de esta comunidad, amigos y amigas todas. Quiero comenzar agradeciendo a las asociaciones de belenistas de Totana la propuesta que me hicieron para realizar este pregón, ya que para mí es una satisfacción poder anunciar al pueblo de Totana el amor tan grande que Dios nos tiene, haciéndose uno de nosotros en su Hijo Jesucristo y permitiéndonos a todos los hombres hacernos uno con Él. San Juan, en el punto culminante del prólogo de su Evangelio, nos dice: «En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios». Y la Palabra era Dios, y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que caracteriza a la fe cristiana, a diferencia de otras religiones, es la certeza de que el hombre Jesús de Nazaret, segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. El himno proclama a Jesús, unigénito y protagonista de toda la historia de la salvación. Jesús, la Palabra hecha carne. Sí, la Palabra de Dios se ha hecho carne, se ha metido en la piel de los hombres, se ha puesto a su altura y ha hecho posible la comunicación entre ellos y con él. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Solo porque habíamos pecado y necesitábamos ser salvados? Para la Biblia no es esto lo más importante. Lo más importante es que Dios ama y ama primero. Dios quiso la encarnación del Hijo para tener a alguien a quien amar de manera digna de sí, esto es, sin medida. En Navidad, cuando llega Jesús niño, Dios tiene a alguien a quien amar con medida infinita, porque Jesús es hombre y Dios a la vez. Pero no solo a Jesús, sino también a nosotros junto a Él. Nosotros estamos incluidos en ese amor, habiéndonos convertido en miembros del cuerpo de Cristo. Nos lo recuerda el mismo prólogo de Juan. A cuantos le recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. Cristo, por lo tanto, bajó del cielo para nuestra salvación. Pero lo que le empujó a bajar del cielo para nuestra salvación fue el amor. Nada más que el amor. Navidad es la prueba suprema de su amor por los hombres. Esta respuesta al porqué de la encarnación estaba escrita con claridad en la Escritura por el mismo evangelista que hizo el prólogo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Hijo encarnado del Padre constituye el lugar teológico de la gracia y transparenta luz, bondad, vida y verdad. Jesús se acredita, por lo tanto, como el gran regalo del amor que Dios dona de forma incondicional a la humanidad. Nos enseña a amar con el impactante ejemplo de su vida y nos invita a realizarnos en disponibilidad y fidelidad a Dios Padre y al mismo tiempo en solidaridad y entrega a los semejantes. Toda la historia de Israel es un proceso de diálogo y cercanía de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento no se habla de Nazaret. En aquel entonces era una aldea sin fama y estaba, como el resto de Palestina, bajo el dominio romano. Todo judío, desde pequeño, era educado en la idea de que el Mesías establecería su reino en su venida. Es lo que se llamaba la esperanza de Israel. Cuando el Mesías venga, decían, Israel llegará a ser libre y próspero, y su reino se extenderá por todo el mundo. En los tiempos más críticos y en las condiciones más difíciles para la nación, se volvía más intensa esa esperanza. En tiempos del nacimiento, la expectativa de la venida del Mesías penetraba la sociedad judía por todas partes. La gran esperanza para el pueblo judío a lo largo de la historia era la espera del Mesías. Los judíos esperaban a un rey, no al rey. Esperaban un jefe que les salvara del yugo extranjero. Los profetas habían anunciado que Dios intervendría para poner fin al sufrimiento humano, pero no todos tenían la misma idea sobre el Mesías que iba a venir. Cada uno se imaginaba o esperaba un Mesías diferente. Los romanos esperaban un líder político que podría provocar revueltas. Los fariseos pensaban que el Mesías se haría presente cuando todo el pueblo practicase la ley de Moisés. Los sacerdotes se sentían tan autosuficientes que no esperaban al Mesías, y el pueblo esperaba a alguien que los liberara de la opresión de los romanos y les hiciera justicia. En este contexto es donde una noche, la más estrellada de las noches, cuando unos pastores guardaban el rebaño a la intemperie, como en un sueño, escucharon una multitud de voces de ángeles que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque os traigo una gran noticia para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Aquellos pastores no entendieron nada, pero cuando los ángeles se volvieron al cielo, ellos se dijeron unos a otros: «Vayamos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que los ángeles nos han manifestado». Corrieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lo que les habían dicho los ángeles era cierto. Y con la sencillez de la pobreza, aquellos pastores, asalariados, pobres entre los pobres, ofrecieron su escasa comida y sus pobres mantas a María y a José, que contemplaban admirados y confundidos. 9 meses atrás, María había tenido un diálogo con el ángel del Señor. Y es en ese diálogo donde se produce el sí más profundo y hermoso que en la tierra hasta ahora se haya pronunciado. En él, San Gabriel, gran mensajero de Dios a los hombres, le comunicó que había sido escogida para ser madre del Mesías prometido. Y ella, con humildad, había aceptado el plan de Dios. Estaba muy próxima al parto, cuando en Roma el emperador César Augusto había promulgado un edicto mediante el cual todos los súbditos del Imperio Romano debían de ir a empadronarse a su ciudad de origen. El viaje de Nazaret hasta Belén, que era la ciudad de José su esposo, había sido pesado y largo a lomos del borrico. Pero lo más difícil fue en Belén. La ciudad estaba llena de peregrinos que, como ellos, venían a empadronarse. Recorrieron la ciudad en busca de un mesón, una posada donde poder descansar y alumbrar al niño. Pero la respuesta fue siempre la misma: «No tenemos lugar, todo está completo». Y entonces José, sin desesperarse y confiado en Dios, pendiente siempre de ella, encontró esta cueva a las afueras de Belén, donde ahora se hallaban. «Qué extraño era todo aquello», pensaría María. «El Hijo de Dios, nacido en una cueva, a las afueras de la ciudad y acostado en un pesebre, al calor de una mula y un buey. Qué tristeza de no poder darle algo mejor a su hijo. Pero qué hermoso era y qué feliz se sentía solo con mirarlo. Dios nunca abandona y ahora confiaba en él más que nunca. Frente a ella está José, su esposo. Él estaba tan confundido o más que María. Él también conocía que el niño que iba a nacer era hijo de Dios, pues así lo dice San Mateo en su Evangelio, que se lo había comunicado el ángel. Él había aceptado el plan de Dios desde su lugar de esposo y responsable de su hogar, luchando y trabajando como carpintero para que a María y al niño, cuando naciera, no le faltase lo necesario, y siempre confiado en la protección de Dios. En esa reflexión personal y silenciosa se hallaban probablemente cuando llegaron los pastores a comprobar lo que el ángel del Señor les había anunciado. Y allí, como el más bello de los cuadros, pero como la más dura realidad, encontraron al Mesías, al Salvador del mundo, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es misterio que Dios se haga hombre en un pesebre. Es misterio que sean los más excluidos los que lo reconozcan. Es misterio que poderosos sabios de Oriente se arrodillen ante este bebé del establo. Es misterio que Dios elija la pequeñez y que este camino que comienza en Belén tenga una cruz en el horizonte. La celebración del nacimiento de Cristo se inició en las comunidades cristianas a principios del siglo IV. Es a finales de este siglo cuando el cristianismo empieza a celebrar la tradición de la Navidad el 25 de diciembre, pues el Papa Julio I fijó esta fecha para hacerla coincidir con las fiestas paganas del sol invencible. Qué bien que San Francisco de Asís, que siempre había sentido un amor especial por la Navidad, en 1223 recibiera la inspiración del Señor de representar la humildad del pesebre, tal como sucedió en Belén, para explicar al pueblo los acontecimientos de aquella noche santa. Desde aquel día se celebra la Navidad imitando la inspiración de San Francisco de Asís en torno a un humilde pesebre que recibe al Hijo de Dios. El Papa Juan Pablo II, en 1986, a petición de las asociaciones de belenistas de todo el mundo, proclamó a San Francisco de Asís patrón universal del belenismo. La historia del nacimiento de Jesús y todos los hechos que lo rodearon, tales como la anunciación a los pastores y la adoración de los reyes, entre otros, son escenas que habitualmente se representan en el arte del belenismo. Los datos de que dispone el belenista es el suceso en sí, y lo encuentra solamente en dos evangelios canónicos, los de Mateo y Lucas. Estas fuentes sirven de guía a la imaginación y pauta a seguir en la escena que el belenista desea representar. Como referencias más antiguas tenemos los belenes que se realizaron en el siglo XIV y XV, parte de los cuales se conservan aún en las iglesias romanas. Con el barroco se impulsó de forma definitiva la realización de belenes. El auge de la escultura y la incorporación del espacio escénico y los detalles introducen el Belén en las casas señoriales, de estas a las casas de la burguesía y de aquí al pueblo, produciéndose un gran desarrollo en los siglos XVII y XVIII hasta nuestros días. En España, el Belén es introducido por la orden franciscana en el siglo XV. Del siglo XVI todavía se conserva el Belén de Coral en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Todas las figuras están talladas en coral, plata y bronce, desconociéndose su autor. Autores como Martínez Montañés o Luisa Roldán, la Roldana del siglo XVII, contribuyeron con sus esculturas al auge que posteriormente tomaría la instalación de belenes. Durante el reinado de Carlos III cobró un gran auge el arte del belenismo en España, ya que encargó a los artistas valencianos José Estévez Bonet, José Ginés Marín y al imaginero murciano Salcillo que construyeran figuras para una de las creaciones más queridas, el Belén del Príncipe, para su hijo Carlos IV. Este Belén se caracteriza por tener figuras de diferentes tamaños para una acertada perspectiva al ser colocadas. Aún se conservan muchas en el Palacio Real. Una mención especial merece el escultor murciano Francisco Salcillo por sus aportaciones al belenismo en España. Un monumental Belén encargado por el marqués de Riquelme, con más de 900 figuras, que se conserva casi completo en el Museo Salcillo de Murcia. Muchos han sido los impulsores y artesanos más importantes de la historia del belenismo en España, desde el origen del Belén hasta nuestros días. Jesús Jiménez, Pedro Ramírez Pazos, los murcianos José Nicolás Almansa y los hermanos Griñán, José Luis Mayo Lebrija, Martín Castelli Martín, Lladró, Manuel Zambrana, y una larga lista imposible de nombrar aquí toda, en la que está incluido el maestro belenista totanero Francisco Javier Carrillo, nuestro amigo Fran. Todos ellos trabajando y creando para dar más belleza a este arte evangelizador. Pues no se nos debe olvidar que el fin principal es anunciar de forma plástica lo que ocurrió en aquella noche estrellada, la más bella de las noches, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. De esta forma, todos, cuando ponemos un Belén en nuestra casa, no importa el tamaño, ni tan siquiera que las figuras posean un valor más o menos estético, o que sean o no sean de autor. Lo que importa es que cada uno de nosotros, cuando lo estamos poniendo y cuando estamos invitando a otros a verlo, estamos anunciando el gran misterio del amor de Dios a los hombres, la gran alegría y el regocijo, porque ha nacido el Salvador, en un pesebre, sí, envuelto en pañales. Estamos anunciando que solo los más pobres lo reconocieron y que sabios de Oriente se arrodillaron ante él, que Dios eligió la pequeñez y que nos pide que no nos quedemos en las apariencias, que aprendamos a mirar en lo oculto, en lo pequeño, y allí le encontraremos. Por eso, desde aquí, al pregonar la Navidad de 2010, quiero recordar a todos que el verdadero espíritu de la Navidad es el de compartir, la alegría de tener a Dios con nosotros, de reflexionar sobre lo mucho que el Padre Celestial nos ama. El espíritu de la Navidad es compartir en familia nuestros sentimientos de gozo y unidad bajo un mismo Padre y una misma Madre. Llevemos ese espíritu al mundo que nos rodea a través de nuestras vidas que anuncian que Cristo ha nacido en nosotros. Quiero animar a todos a celebrar este amor de Dios colgando en nuestros balcones al verdadero protagonista de la Navidad, el niño Jesús, que no es otro que Dios que se hace hombre. Y después sí, completemos la decoración de nuestra casa con los colores de la Navidad, amasemos nuestros cordiales y liaos, realicemos nuestras comidas típicas, que en ninguna casa falte el sonido de un villancico en torno al Belén. No dejemos que sean otras tradiciones venidas de fuera el centro de nuestra Navidad. Que todos nuestros niños sean niños Jesús, a los que los Reyes Magos le muestren sus presentes. Que podamos celebrar la Navidad con los demás cristianos, ya sea en la Misa del Gallo o en la Misa del Día de Navidad. Muchas más cosas podría decir, mas he dejado a propósito para el final aquello que constituye para mí el mayor anuncio de la Navidad. Si Dios ha manifestado su amor a los hombres haciéndose uno de nosotros, si los pastores, pobres entre los pobres, expresaron su amor a aquel niño y a sus padres, compartiendo con ellos lo poco que tenían, si unos sabios de Oriente supieron reconocer en aquel niño a Dios, hagamos posible nosotros que en Totana, y ojalá que en todo el mundo sea Navidad, reconozcamos en los pobres a Dios, compartamos con ellos lo que tenemos, como los pastores, ofrezcamos algo de lo nuestro para aquellos que lo necesitan, y reconozcamos a Dios en el que nos pide, como lo hicieron aquellos sabios de Oriente. Que sea Navidad en nuestra familia y en nuestra vida, no por la fecha, sino porque se haga más realidad en este trocito del mundo nuestro la bondad, el amor y la caridad para con todos los hombres. Muchas gracias. Feliz Navidad.